Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2024 de CIA Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús Mari Herrera, consejero delegado, y Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre. Comenzamos, si os parece, repasando la situación del mercado. En este segundo trimestre, las producciones globales se han contraído medio punto respecto al segundo trimestre del 2023, habiendo una clara dispersión entre mercados, con mercados mexicano y asiático mostrando fuerte crecimiento frente a mercados como el europeo o el brasileño que han caído. Vamos a ver un poco el detalle. Empezamos con Europa, el mercado de CIE de peor performance en el segundo trimestre, con una contracción del 6% que ha llevado el semestre al 4%. Parece confirmarse que la demanda embalsada ya ha sido cubierta y que los inventarios están en niveles normalizados, lo que no favorece las producciones. La noticia más relevante en Europa durante este segundo trimestre ha sido la imposición provisional de nuevos aranceles, adicionales al 10% ya existente, a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Desde el pasado 4 de julio, los coches eléctricos importados tienen un arancel adicional de entre el 17 y el 38% según el OEM del que se trate. Este arancel es provisional hasta noviembre, momento en el que la UE tendrá que decidir si convertirlo en definitivo o no. A priori, la imposición de estos aranceles aceleraría a medio plazo la implantación productiva de los OEMs chinos en Europa, tal y como ya hemos visto a algunos de ellos anunciar. Pero en el corto plazo, el ritmo de penetración de vehículos eléctricos en las ventas de Europa probablemente se resentirá aún más. Y es que incluso antes de la imposición de estos aranceles, durante este primer semestre ya veníamos viendo una cierta desaceleración de la electrificación. Según datos de ACEA, la penetración de vehículo electrificado, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, ha sido del 19% frente al 22% del conjunto del año 2023 o al 25% del cuarto trimestre del 2023. Otro efecto potencial de estos aranceles es la posible represalia por parte del gobierno chino, algo que habrá que monitorizar y que se espera que impacte especialmente a los fabricantes alemanes. En lo que respecta al futuro de las producciones en Europa, corto plazo esperamos seguir viendo ciertas contracciones del mercado europeo, ya que la base comparable del año pasado es muy exigente. En concreto, para la segunda parte del año, IHS estima una contracción del 6% frente al 4% de este primer semestre, con lo que el conjunto del año 2024 cerraría en un menos 5%. Seguimos con Brasil, con una caída del menos 2% en el trimestre y que ha supuesto también un menos 2% en el semestre. Una caída contextualizada, entre otros, por estos tres factores. Primero, la mala evolución de las exportaciones, que caen porque los mercados destino están importando coche chino. En los 6 primeros meses del año salieron del país 165.300 coches, una caída del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del peor balance de exportaciones desde el año 2009, excluyendo, por supuesto, el 2020 de pandemia. Otro motivo por el que caen las producciones es que el propio Brasil está importando coche chino. En el primer semestre del año, Brasil matriculó casi 200.000 vehículos de modelos importados, un 38% más que en el mismo periodo del año anterior. Unas importaciones en las que los vehículos de fabricación china representan el 78%, casi 5 veces más que lo que representaban en el primer semestre del 2023. Tercer factor, las inundaciones en el sur del país durante el mes de mayo, mes en el que la producción cayó un 30% respecto al año anterior. Para la segunda mitad del año, Se espera en Brasil una mejora respecto a la primera parte tras haberse superado el bache de las inundaciones y en la medida en el que el crédito a la compra de vehículos fluya más y más. Por eso, en el segundo semestre se estima un crecimiento del 6%, que dejaría el crecimiento anual en un 2%. En lo que respecta a Norteamérica, es destacable la dispersión entre nuestros mercados en este segundo trimestre, con un México creciendo el 10%, 5% en el primer semestre, y un Estados Unidos creciendo solo un 1% en el trimestre, 2% en el semestre. Por un lado, se confirma en este trimestre la muy positiva evolución del mercado mexicano, destacando, por ejemplo, que el mes de abril ha sido el mejor mes de abril de los últimos 7 años en términos de venta de vehículos. Por su parte, el mercado estadounidense sigue resiliente. El ligero crecimiento de este mercado durante el segundo trimestre es importante para un mercado ya maduro y además un mercado penalizado por el hackeo que en junio afectó a más de 15.000 concesionarios y que ha provocado una disrupción de ventas de vehículos de unas 100.000 unidades en el segundo trimestre. Esto último, a su vez, ha impactado en inventarios, que han repuntado desde los 48 días de marzo hasta los 55 días de junio, ya tan solo un 13% por debajo de niveles normalizados. Para el resto del año, se espera crecimiento tanto en México como en Estados Unidos, con México creciendo un 3% en el segundo trimestre y cerrando el año en un 4%, y Estados Unidos creciendo un 1% en el segundo semestre y cerrando el año en un 2%. El mercado indio de vehículo de pasajero ha vuelto a crecer significativamente durante el segundo trimestre, un 4% respecto al segundo trimestre del 2023, con un mes de mayo que ha sido récord de venta de vehículos de todos los tiempos. Tras este primer semestre de fuerte crecimiento con un 7%, la segunda mitad del año se espera con volúmenes muy similares a los de la primera mitad, un dato muy positivo, aunque en términos de crecimiento, el segundo semestre mostrará un crecimiento del 1% por la base comparable más exigente. Todo ello supondría cerrar el año con un más 4. Pero como bien sabéis, al hablar de India, es importante también hablar de otros segmentos diferentes al del vehículo de pasajero, a los que también estamos expuestos y que han tenido una evolución muy positiva en este segundo trimestre. Two-wheeler, las motos, con un 19,6% de crecimiento, el tractor más 1%, el camión más 12,5%. Pasamos a nuestro otro mercado asiático, a China, donde las producciones en el segundo trimestre también han crecido significativamente, un 4% respecto al año anterior, dejando el primer semestre en el más 5%. Los principales motivos de este fuerte crecimiento los encontramos en la favorable evolución de las exportaciones, que han crecido alrededor de un 30%, y en los nuevos esquemas de incentivo implementados durante los meses de abril y mayo, que incluyen préstamos más asequibles para la adquisición de vehículos y un programa de achatarramiento. Como ya veíamos viendo, el mercado chino persiste la intensa guerra de precios, con un primer semestre del año en el que se estima que se han reducido los precios en un 20% de media respecto al año pasado. En el apartado de electrificación, el primer semestre confirma el dinamismo de la demanda de vehículo eléctrico, con unas ventas mayoristas que han alcanzado los 4,6 millones de unidades en el primer semestre, lo que implica un crecimiento del 31% interanual y una penetración de más del 45%, 12 puntos más que el año pasado. Comentar también que a cierre de junio del 2024, la cuota de mercado de las marcas locales chinas asciende ya al 57%, habiéndose incrementado 7 puntos respecto al 2023. Mirando al futuro de este mercado, vemos que la estimación de IHS es que se contraiga un 4% durante la segunda mitad del año, y detrás de esta hipótesis está una base exigente de comparación, junto con la hipótesis de una posible ralentización de las exportaciones como consecuencia de aranceles implementados en Europa. Teniendo en cuenta el menos 4% del segundo semestre, el conjunto del año cerraría prácticamente plano, en línea con el 2023. Sumando todo lo anterior, y ya para cerrar el capítulo de mercados, recordamos que el mercado global ha caído un menos 0,5% en el segundo trimestre, lo que ha arrastrado a un 0,2% de caída del primer semestre, y se espera que se contraiga un 3,6% en el segundo semestre. Supondría un menos 2% interanual. Entramos ahora en los resultados de CIE. Empezamos por las ventas, que a tipo de cambio constante han reflejado un crecimiento del 2,5% en el segundo trimestre y, por tanto, un 3,1% en el semestre, lo que implica un outperformance de 3 puntos en este segundo trimestre y un outperformance semestral de 3,3. A la vista de la evolución histórica de las ventas y especialmente en el contexto de la evolución pospandemia, entendemos que hablamos de un outperformance estructural, recurrente y además extendido a todas las geografías, salvo a China. No solamente las ventas crecen significativamente, también lo hacen el resto de las líneas de nuestra cuenta de resultados. Hemos visto cómo el EBITDA trimestral ha alcanzado el 18,6% de margen EBITDA sobre ventas, lo que supone mejora tanto respecto al margen del segundo trimestre del 2023 como mejora secuencial respecto al margen del primer trimestre del 2024. Hablamos de 190 millones de euros de EBITDA con un crecimiento de más del 3% y un EBIT de 142 millones con un crecimiento de casi un 5%. Los números en sí, por supuesto, son importantes, pero más importante es su consistencia, su solidez. Algunos titulares. Prácticamente todas las geografías expanden márgenes operativos en este segundo trimestre, tanto frente al 2023 como en secuencial. Todas las geografías están en un rango de margen EBITDA de entre aproximadamente el 18 y el 20%, sin que haya una dispersión significativa, igual que sucede en el EBIT. Vemos un reparto geográfico muy equilibrado en las ventas, habiendo visto la gradual dilución de Europa en favor de América y Asia, un reparto de ventas que tiene su reflejo en un reparto geográfico del EBITDA muy similar. Otros titulares del trimestre, como India, superando el 18% de margen EBITDA, China, más que nunca focalizada en rentabilidad, o una Europa resiliente en un entorno muy complicado. Con todo ello, un semestre en el que el incremento de ventas ha supuesto una conversión en EBIT del 35%, prueba de la mejora de nuestra rentabilidad operativa. Destacar también el 3% de crecimiento de resultado neto en un entorno de tipos de interés exigentes, hasta alcanzar los 184 millones de euros en el primer semestre. Un crecimiento que a perímetro constante, teniendo en cuenta que en el primer semestre del 2023 estaba incluido el beneficio de nuestras forjas alemanas, sería casi del 10%. A nivel flujo de caja, durante este segundo trimestre hemos continuado con altos niveles de caja operativa, con un nivel de conversión del EBITDA del 66% y superando una vez más los 120 millones de generación trimestral. Para el conjunto del semestre, haber generado casi 250 millones de caja operativa implica un nuevo crecimiento del flujo de más del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Un flujo de caja operativo que sigue creciendo, que es recurrente y que está en línea con nuestro compromiso estratégico 2025. Elementos del flujo del segundo trimestre a destacar: la estabilidad del circulante operativo y del factoring utilizado, una inversión de mantenimiento en línea con trimestres anteriores, una inversión de crecimiento ligeramente más alta, debido fundamentalmente a la construcción de nueva capacidad, pago de dividendos y operaciones con acciones propias. Recordar que este segundo trimestre no se ha producido pago de dividendos en la matriz, pagos que se producen en enero y julio, pero sí se ha efectuado el pago de dividendos a minoritarios por un importe cercano a los 14 millones de euros, correspondientes fundamentalmente a India y a una de nuestras filiales chinas. Con todo incluido, destacar que casi dos tercios del flujo de caja generado en el total del primer semestre se han dedicado a la retribución de accionistas. Y tras retribuir a los accionistas, conseguimos seguir desapalancando la compañía, situando el ratio de endeudamiento en junio del 24 en 1,45 veces deuda financiera neta EBITDA, un nivel por debajo de nuestra habitual zona de confort de dos veces, que demuestra nuestra capacidad de generación y de potencial inversión en operaciones corporativas en línea con el plan estratégico. Nos acercamos ya al final de la conferencia, hablando de futuro y reiterando nuestro mensaje del primer trimestre. A la vista del grado de cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos a cierre del año 2023, de los buenos resultados del primer semestre 2024 y de las buenas perspectivas para los próximos trimestres, reconfirmamos nuestros compromisos 2025. Abrimos ahora el turno de preguntas, en el que tenemos la suerte hoy de contar con nuestro consejero delegado, Jesús María Herrera. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Empezamos con una primera pregunta relacionada con el outperformance. Nos preguntan cuáles son los drivers del outperformance en este segundo trimestre, si son pura ganancia de cuota de mercado.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy Jesús María Herrera. Bueno, yo creo que es una tendencia que llevamos tiempos teniendo de autoperformance, digamos, porque bueno, en todas las zonas geográficas en las que estamos presentes, excepto en China, como antes comentábamos, el autoperformance está siendo francamente importante, ¿no? Es un dato que ya venía de antes y es un dato que va a seguir siendo así en los siguientes trimestres. Con lo cual, digamos, es algo, digamos, que habitual. Sabéis que este sector es un sector que se consolida en pocos players, en los players, digamos, más fuertes tecnológica y financieramente, y sí es uno de ellos, uno de los más importantes además, y es por ello que naturalmente a CIE le viene ese incremento de market share continuo en las diferentes zonas geográficas que estamos presentes.
En concreto sobre China, siguiendo un poco con esta pregunta, ¿cuánto tiempo pensáis que puede durar el underperformance en este mercado? Y sobre los márgenes, ¿cómo de sostenibles son los márgenes alcanzados en este primer semestre de 2024?
Bueno, el underperformance, como ya hemos comentado muchas veces, es solamente fruto del crecimiento de los clientes locales chinos, ¿eh? Es un crecimiento de los clientes locales chinos que tienen, digamos, una base de proveedores chinos con unos costes que a nosotros no nos interesan, unos costes que realmente no dan rentabilidad. La evolución la hemos explicado, el crecimiento de esos clientes chinos, pero no sabemos la tendencia, digamos, que va a llevar eso. Pero es verdad que en ese nicho nosotros no trabajamos. Sabéis que para nosotros la facturación es importante, pero más importante es la rentabilidad. Y habéis visto cómo en China, aunque teniendo una caída de ventas, hemos sido capaces de mejorar los márgenes aplicando lo que aplicamos en todas las zonas geográficas, el modelo de gestión y la cultura CIE. Me acuerdo ahora, lo demostramos importantemente en el año COVID, ¿no? El año COVID que estuvimos en casa bastante tiempo y fuimos de las pocas compañías en tener unos beneficios francamente importantes, ¿no? Si no recuerdo mal, por encima de los 180 millones de euros de beneficio neto, ¿no? Es decir, un volumen que caía importantemente, pero tenemos la rapidez de ajustarnos a esos volúmenes y de conseguir rentabilidades muy importantes. Yo destacaría, aparte de en China, lo que ya hemos adelantado antes, la mejora de los márgenes se da en todas las zonas geográficas en las que estamos presentes. Es por ello que conseguimos casi casi la misma rentabilidad en todas de ellas, entre ese 18 y 20% ya comentado, que es lo que nos da un consolidado maravilloso del 18,5% de EBITDA y de un 14% de EBIT, que es único en todo el sector. Pero insisto, exclusivamente porque no hay otros grupos que puedan conseguir el mismo éxito en cualquier parte del mundo. Todos, los competidores que tenemos tienen zonas geográficas en las que sufren importantemente. El modelo de CIE ya está demostrando que tiene éxito en todas las partes donde estamos presentes.
Preguntan qué efecto creemos que tendrán los aranceles a los vehículos eléctricos chinos en Europa si se reactivarán las producciones de OEMs europeos a corto plazo. Y si esperamos presencia local de OEMs chinos en Europa.
Hombre, en principio hay que decir que los aranceles, bueno, entendemos que no nos gusta a nadie, ¿no? Todo el mundo confiamos en un libre mercado. Es verdad, un libre mercado en las mismas condiciones, ¿no? Es decir, realmente no es lo mismo las condiciones sociales, laborables que hay en unas partes del mundo y en otras, ¿no? Realmente jugar con eso, pues a nosotros no nos parece bien y es obvio que al final con eso tengan condiciones de mercado más favorables. Es por ello que se ponen aranceles. Pero yo entiendo, y teniendo en cuenta un poco la historia también de lo que pasó con Japón, por ejemplo, ¿no? Al final habrá un acuerdo, porque siempre todas estas cosas producen ruido en un principio y luego al final hay un acuerdo, un reparto de cuotas y seguiremos trabajando en normalidad, evidentemente con más clientes chinos produciendo, en este caso en Europa, sin duda. Pero bueno, esos clientes chinos van a necesitar a los clientes, a los proveedores que estamos implantados en Europa, porque los chinos ya han demostrado, digo los chinos en el sentido de competidores nuestros, que lo hacen muy bien en China, pero que fuera de China tienen francamente muchas dificultades de ser eficientes, ¿no? Con lo cual, si los OEMs chinos se implantan en Europa, van a tener que acudir a nosotros para que seamos los proveedores de ellos, con lo cual no cambiaría mucho la foto pensando siempre en el medio plazo.
Y por complementar, yo simplemente un apunte, que no tengamos en la cabeza que los únicos que importan coches de China a Europa son OEMs chinos, que es lo que estamos venga a hablar. El 25% prácticamente de lo que se importó el año pasado fue SAIC, especialmente con su marca MG, pero el siguiente fue Tesla, con prácticamente un 20% de las importaciones a Europa realizadas por Tesla. El siguiente europeo es Renault, con su marca Dacia, está también Volvo, está BMW, sin más, para tener el dato de que no todos los que están importando son OEMs chinos. Quizá veamos, como dice Jesús Mari, implantación productiva de OEMs chinos o incluso aumentos de capacidad de OEMs europeos o western que deciden incrementar sus producciones aquí a futuro.
Hemos visto un repunte en el CAPEX, saltamos completamente de tema. Hemos visto un repunte en el CAPEX del semestre, un 6,6% sobre ventas por encima del que está por encima del guidance. ¿Es necesario para lograr el outperformance que estáis logrando? ¿Vais a revisar el guidance 2025 porque hay un prevéis una desviación en versus el guidance? Un poco sobre este desviación de CAPEX.
Bueno, como es costumbre en CIE, CIE va a ser cumplidora de todos los guidance, mínimamente en el 2025 o quizás un poquito antes. Dicho todo esto, lo importante a destacar es el gran éxito comercial que estamos teniendo y especialmente si lo centramos en México, para producir piezas en el norte de México para destino Estados Unidos. Hemos tenido unos meses de grandísimo éxito que ha hecho que empecemos con inversiones muy fuertes, multitecnológicas, que nos van a dar en el medio plazo un nivel de ventas muy superior al planteado anteriormente.
De todas maneras, por quitarle toda la importancia del mundo desde el punto de vista cuantitativo, en el plan estratégico hablábamos de aprox el 5% sobre ventas de cada año. En el 21 fue así, en el 22 fue así, en el 23 fue 5 y pico por ciento por la inflación general que está afectando tal. El hecho de que en el año 2024 vaya a haber que un punto extra, como estaba pasando, quiero decir que estamos hablando de un punto sobre 4.000 millones, estamos hablando de peanuts en el total del plan estratégico. Y lo digo a la pregunta que decías, Juan, de si vamos a revisar, que es que hagamos los números, que es pura peanuts, que aquí no hay. No hay nada.
Pasamos a una pregunta del PNL. ¿Qué otros suppliers europeos siguen hablando sobre los altos costes laborales en sus resultados trimestrales y que continúan teniendo impactos en sus resultados? ¿Qué está viendo CIE en los distintos mercados en este aspecto laboral?
Sin duda que estamos, digamos, no solo en el mercado europeo, sino en diferentes mercados. El americano ha sido un ejemplo en los últimos tiempos de incremento de costes laborables. Eso es una realidad que tenemos y solo nos queda una, digamos, ser cada día más eficientes. Es verdad que si analizáis CIE, hemos tenido un crecimiento los últimos años importante, tanto de ventas como de márgenes, y trabajamos con la misma gente. En CIE ya hasta el coste fijo deja de ser fijo. Es decir, cada vez estamos trabajando y creciendo, digamos, con menos personal fijo. Es la única manera de hacer crecer nuestros márgenes y seguir consolidando unos resultados cada día y cada año mejor, mejores.
Okay. Siguiendo un poco con el P&L, nos preguntan un par de preguntas sobre el net income. Empiezo con la primera, sobre el resultado neto. Si el gasto financiero por intereses que hemos visto este semestre es extrapolable a la segunda parte del año, y también sobre los impuestos que se puede esperar de la tasa impositiva en la segunda parte del año.
Bueno, pues más o menos, yo creo que durante este año a nivel de gasto financiero va a ser muy parecido, el segundo semestre al primer semestre, esperando una caída en los siguientes ya trimestres del próximo año, con lo cual ayudará a seguir creciendo en resultado neto. Y a nivel de impuestos, es obvio que tenemos un nivel de beneficio en neto muy alto que hace que los impuestos sigan creciendo. Es por ello que el 65% de conversión del EBITDA en caja operativa tiene más mérito que el que inicialmente esperábamos cuando hicimos el plan estratégico. Antes hemos comentado la subida de tipos tan bestial que ha hecho duplicar los gastos financieros, que están dentro del cálculo ese del 65%, e igual el tema de los impuestos, porque el beneficio neto es francamente muy alto. Y aún así, estamos consiguiendo ese objetivo que es uno de los principales que tenemos en nuestros compromisos, en nuestros guidance 2025.
Y ya otra pregunta para rematar con el resultado neto. ¿Si hay alguna explicación concreta a la caída de los minoritarios en este semestre?
Tiene que ver con, si lo estáis comparando contra el primer semestre del año 2023, si digo, creo que había en el primer trimestre 12 millones de minoritarios, en el segundo otros 12, pero tenéis que acordaros que ahí estaban incluidos las forjas alemanas, que en el primer semestre tuvieron una serie de one-offs positivos, como el, perdón, como el tema del seguro por las inundaciones o como el tema de la subvención de la energía de Alemania. Todo eso estuvo metido en el primer semestre y dado que las forjas alemanas estaban bajo el paraguas de CIE India, tenemos minoritarios de esos. Es por ello que había un minoritario un poquito más alto en el primer semestre del año 2023. Si veis los minoritarios de primer trimestre y de segundo trimestre, estamos prácticamente en 10 millones cada trimestre. Nada, quiero decir, no hay nada especial.
Sí, es así, es así. Son los 13 millones que supuso, digamos, la venta de MFE del primer semestre. El treinta y tantos por ciento de minoritario se llevó esa parte que este año no existe, ¿no? ¿Sí? También por eso tenemos que darle mucho más mérito al crecimiento del beneficio neto de nuestra compañía sin tener ese resultado de la venta de MFE.
Nos preguntan ahora, como estamos viendo un crecimiento con un mercado complicado, un crecimiento de EBITDA potente, si el año que viene, como el mercado se prevé mejor, vamos a ver crecimientos más fuertes de EBITDA. ¿Qué opinamos del consenso? También es un poco mezclado con eso, con el consenso de Bloomberg.
Bueno, hemos analizado el consenso de Bloomberg y bueno, pues más o menos ahí vamos a estar. Es decir, creo que tenéis la suerte de hacer estimaciones bastante aproximadas en la confianza que tenéis del grupo CIE, que es un cumplidor que siempre cada año pues da más resultados, mejores márgenes y un crecimiento también en ventas. Nos parece razonable y nos parece que es el camino que tenemos que tener en los siguientes trimestres, en los siguientes años, ¿no?
Abrimos ahora un apartado de M&A. La primera pregunta es, ¿cómo está el mercado? ¿Por qué se está tardando más de la cuenta en hacer alguna operación? Y alternativas a la ausencia del M&A en su caso.
Bueno, como veis, contestándote la segunda parte, alternativas a no tener proyectos de M&A o no cerrar proyectos de M&A está siendo la reducción tan drástica del ratio deuda financiera EBITDA, que en este semestre hemos cerrado el récord histórico de nuestros 30 años de vida. Es decir, nunca hemos tenido un ratio tan bajo, digamos, de apalancamiento en nuestra compañía. Eso ha sido lo que hemos hecho. ¿Por qué no hemos materializado operaciones de M&A? Pues el tema es muy sencillo. Es decir, aparte de que existen compañías en dificultades importantes, es que todo lo que es comprar compañías tiene múltiplos mucho más altos que los múltiplos que tenemos las cotizadas. Es decir, si integras una compañía, digamos, que tiene múltiplos mayores en los múltiplos que tenemos en CIE, es una pérdida de valor en el momento cero. Y realmente eso ha cambiado importantemente. Históricamente siempre nosotros hemos pagado un 80% más o menos de los múltiplos que teníamos nosotros, que éramos una empresa cotizada. Hoy eso ha cambiado del 80% al 130%. Cualquiera no cotizada te pide unos múltiplos que nosotros entendemos que no podemos pagar. Como ya he comentado en diferentes reuniones que hemos tenido, hoy la mejor operación, digamos, nuestra es seguir comprando CIEs, ¿no? No digo que vayamos a hacerlo, pero me refiero en el sentido de que es la operación más barata, ¿no? Y la de rentabilidad más garantizada, porque evidentemente gestionamos el 100% de CIE, ¿no? Pero yo diría que es un poquito la suma de esas cosas que he comentado.
Sobre el formato de un posible dividendo en scrip, si habíamos comentado algo en la que se preguntó en la Junta General y si se ha debatido en el Consejo, si hay alguna novedad al respecto.
Sí, por supuesto que lo hemos comentado y lo hemos dejado para final de año para toma de decisión del mismo, ¿eh? Es decir, sí está comentado, está de reflexión en estos momentos y nada, después del verano, en octubre o en el Consejo de Diciembre, tomaremos una decisión.
Y volviendo un poco con el tema porque de Money, más específico sobre India, nos preguntan que como CIE India tiene un buen saldo de cash, ¿por qué en los últimos años, varios años, no hemos hecho M&A en India?
Bueno, analizar es donde casi más hemos analizado, en la India, ¿eh? Sabéis que en la India también los múltiplos son muy, 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 muy altos y sí, estamos trabajando en diferentes opciones y bueno, la opción que más razonable nos parece es pues, intercambio de papeles, ¿no? Entre diferentes compañías porque, insisto, los pagos en metálico de semejantes múltiplos, pues nos resulta un poco doloroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, India es nuestro país, es el país del medio y largo plazo y estamos todos focalizados en el crecimiento de ese gran país, donde además estamos absolutamente bien estructurados y con un equipo humano con unas capacidades maravillosas de crecimiento. Es nuestra alegría en cuanto a cotizada, porque ya veis cuánto cotiza, ¿eh? Casi casi nos está cogiendo a CIE. Y es una parte muy pequeña de todo lo que es CIE, pero claro, con múltiplos 3 veces o 4 veces por encima de los de CIE, pues la valoración, el market cap, es pues muy cercano ya casi, ¿no? Por encima de los 2.300, 1.400 millones, pues muy cercano ya a lo que es CIE en su globalidad.
Y relacionada con desarrollo corporativo, más en término más amplio, si nos planteamos, es para el caso de CIE India, si nos planteamos entrar en otro tipo de segmentos diferentes de automoción, véase industrial, aeroespacial, etcétera.
No, no, digamos, nosotros, zapatero a tus zapatos, nosotros ya hemos demostrado el éxito, digamos, en las dos patas que tenemos dentro del grupo CIE. Dentro del grupo CIE tenemos la pata que llamamos Tier 2, que es la pata de proceso de todas las tecnologías que dominamos y que es lo que tenemos extendido en todo el mundo, y la nueva pata, que es la pata, digamos, de producto, de confort, y en esas dos nos sentimos muy cómodos de seguir creciendo, digamos, en ambos negocios, ¿no?
Y cambio de tercio otra vez porque van entrando otra serie de preguntas. Esta es más de geopolítica. ¿Cuál es la política del gobierno brasileño frente al fuerte incremento de las importaciones de coches chinos? Si hay planes de implementar también unos aranceles en este aspecto.
Bueno, vosotros sabéis que nuestro querido presidente, digamos, brasileño Lula, es muy amigo de los chinos. A ver, pretender tener claridad de lo que va a pasar en Brasil es muy difícil. Es verdad que sabéis que ha habido unos chinos como BYD que ya se han implantado en las anteriores instalaciones de Ford. Es verdad que están aplicando un montón de medidas económicas, fiscales. Y es por ello que hay un poco de miedo acerca del país y por ello la devaluación, que como veis a 30 de septiembre hemos cerrado, el cambio real euro a 5,95, ¿no? Por ello también hemos tenido, si habéis visto bien el flujo, 16 millones, de diferencias de cambio negativas que han hecho que nuestra deuda no mejore en esos 16 millones por, digamos, el riesgo, entre comillas, país. Y por la devaluación que ha tenido el real. Pero bueno, como siempre suelo decir yo, habrá turbulencias, pero luego en el medio plazo todo vuelve a su normalidad y seguirá siendo para nosotros lo que es hoy en día, un país, y lo que ha sido los últimos 20 años, un país maravilloso y un país donde sabemos gestionar, tenemos un equipazo y seguimos ganando, como habéis visto, market share muy importante y haciendo los mejores márgenes de EBIT, que tenemos en el conjunto de CIE.
Nos preguntan también a nivel corporativo por qué la división de Roof Systems no está dentro de CIE India, que podría ser una fuente de creación de valor importante habida cuenta de los múltiplos en India.
Bueno, esto nos ocurrió antes también y nunca nos preguntaron. Si recordáis todos, dentro de CIE estaba Dominion. Dominion tiene presencia en la India. No sé por qué jamás preguntaron por qué Dominion India no estaba dentro, digamos, de CIE India. Y ahora nos preguntan por el tema de confort. Es, al igual que Dominion, un negocio completamente diferente. Es decir, nosotros siempre hemos llegado a un acuerdo que en la India y en el resto del mundo, si tenemos socios, y van a ser socios de todas las tecnologías de proceso que teníamos. Y el negocio, digamos, de Roof es un negocio de producto completamente diferente, más centralizado, en este caso en Alemania, a nivel de ingeniería comercial, y además porque tiene su recorrido propio de cara a un futuro, ¿no? Es por ello que no está dentro de CIE India, como no está tampoco dentro del resto de países y continentes. Está presente, pero aisladamente de las tecnologías de proceso.
Una pregunta de un ángulo diferente. Acaba de entrar. Sí, está teniendo que renegociar con los clientes los costes adicionales relacionados con los cambios, retrasos de programas del vehículo eléctrico.
Bueno, evidentemente CIE negocia todo. Intentamos negociar absolutamente todo. Es obvio que hay en ciertos proyectos hay inversiones muy específicas de volúmenes comprometidos por el cliente que no los está cumpliendo y que hay un retraso, y con lo cual, evidentemente, estamos pidiendo compensaciones. Lo hacemos siempre, ¿eh? No es nada nuevo, ¿eh?
No, esta era la última pregunta.
Muy bien, pues nada, por mi parte ha sido un verdadero placer. Digamos, creo que lo importante de CIE es lo que ha comentado Lore al principio. Seguimos aumentando market share, seguimos aumentando márgenes y creo que es muy difícil ver compañías que este año, con las turbulencias que hay en el mercado, con los incrementos de gastos financieros, sean capaces de seguir aumentando sus beneficios y siga aumentando sus dividendos para nuestros accionistas, que es nuestro principal objetivo, digamos, en nuestra gestión. Sin más, placer, me despido de todos, os deseo a todos unas felices vacaciones, creo que para todo el equipo de CIE bien merecidas y me imagino que también para el resto de la gente. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos.